El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, seguimos recorriendo los caminos de la Iglesia naciente y volvemos a encontrarnos aquí con uno de esos renglones torcidos que hemos venido comentando. Ya lo habíamos visto antes, el mismísimo renglón torcido, y lo volvemos a encontrar al inicio de esta lectura de hoy. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban. Acuérdense que después de la muerte de Esteban, se provoca una grande persecución en la iglesia de Jerusalén. Y en un primer momento leímos que los que escaparon de esta persecución llevaron el cristianismo por toda Judea, Samaria y Galilea, es decir, los territorios del antiguo Israel, del Israel de mediados del siglo I. Pero las cosas siguen su curso. La naturaleza de los hombres, la movilidad humana y en este caso también la persecución continuó, por lo cual dice que llegaron esos perseguidos hasta Fenicia, actual Líbano, Chipre, actual Chipre, y Antioquía, actual Siria, una parte de Siria. E iban predicando la palabra de Dios solamente a los judíos. Es decir, en un primer momento la persecución se desencadena y salen estos judíos todos, cristianos, recién cristianizados, y extienden el cristianismo en el territorio de Israel de aquel tiempo. Pero por lo visto sigue de algún modo, dependiendo de lugar a lugar, de tiempo a tiempo, la persecución, y entonces hace una segunda onda el cristianismo y va a todos los sitios colindantes: Siria, Líbano, actual Líbano, y Chipre. Me atrevo a decir que igualmente habrá llegado, pero no lo dice aquí los Hechos de los Apóstoles, a Egipto, a la actual Jordania. Probablemente hizo sus primeras incursiones en Grecia o en Turquía. Entonces, dice que se pusieron a hablar allí a los demás judíos. Pero algunos empezaron a hablarles también a los helenizantes o a los griegos. Recuerden que la cultura griega era la cultura elevada, culta del tiempo. Y muchos, la mayoría, hablaban el griego entonces, como nosotros ahora hablamos el inglés. Entonces empiezan a hablarles y empiezan a hablarles de Cristo, y estos se empiezan a convertir. Dice esta frase hermosa: como la mano del Señor estaba con ellos, la mano de Dios estaba con ellos. Esto es lo importante. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Queridos hermanos, la promesa de Dios de estaré con vosotros. Aquí se ve patentemente en esta expansión del cristianismo inicial. La mano de Dios estaba con ellos. Más adelante va a explicar qué significa que la mano de Dios estaba con ellos y la vamos a reflexionar. Llega noticia a Jerusalén. Mientras tanto, les recuerdo, llegó también Pedro de Cesarea Marítima con la historia de Cornelio y que él había entrado en casa de paganos y que había bautizado a paganos porque el Espíritu Santo descendió sobre ellos, etc. Entonces, digamos que ya se rompió el cerco judío conceptualmente, ya se rompió el cerco judío y ahora se empieza a romper de hecho. El cristianismo no es solo para los judíos, es para todo el mundo. Ya se lo había dicho Jesús, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero en la práctica va dando pasos. Entonces, con el tema de Cornelio y de Pedro en Cesarea Marítima, se rompe la esfera del judaísmo para los cristianos y ahora se rompe de hecho. Empiezan a predicarles a otros, estos otros creen, se entusiasman y la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé. Este Bernabé ya salió por ahí otra vez en las Sagradas Escrituras, era un hombre justo, era un hombre bueno, era un hombre temeroso de Dios, uno de los primeros cristianos, ahora no recuerdo incluso si era uno de los discípulos de Jesús, no lo recuerdo bien. Llega él y ve la acción de la gracia. Palpa corazones ardientes de amor a Dios y de amor a Cristo y de fe. Se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Es decir, sean cristianos de verdad. Los exhorta con todas las de la ley. Y aquí viene una frase que me encanta, queridos hermanos, y esta frase nos la tendríamos que tomar como examen de conciencia. Examen de conciencia y si no, propósito de enmienda, una de las dos. Como era hombre de bien, primera característica, era hombre de bien. Podemos pensar en San José, era un hombre justo, hombre de bien, hacía el bien, no le hacía mal a nadie, era un hombre bueno. Primero, lleno del Espíritu Santo, es decir, había sido bautizado y en sus posibilidades y en su vida trataba de vivir fielmente como Cristo había enseñado, lleno del Espíritu Santo y de fe, es decir, conocía las palabras de Cristo, la Sagrada Escritura y entendía los planes de Dios, dice: una multitud considerable se adhirió al Señor. Queridos hermanos, aquí vemos el grande vehículo de la acción de Dios. No nos engañemos, no nos distraigamos con otras cosas, no estemos pensando en que otros tienen la responsabilidad o la culpa de las cosas que pasan en la iglesia, en la fe, en las familias, en las comunidades, en las parroquias. Era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe. Queridos hermanos, acabamos de tener el domingo del buen pastor. Seguimos leyendo el capítulo 10 de San Juan, es el texto de hoy. Y podemos preguntarnos, ¿cómo puedo ser yo buen pastor? Y aquí nos dice, hombre de bien, no aceptar el mal en nuestras vidas, ni el mal brutal, escandaloso, ni el mal escondidito, hipócrita, ni el mal disimulado. hombre de bien. Su vida es transparente. Donde vaya no tiene nada que esconderle a nadie. Hombre de bien. Lleno del Espíritu Santo. Y aquí entra la oración. Y entra el bautismo. Y entra la confirmación. Y entra la Eucaristía. Lleno de Espíritu Santo y de fe. Conozco mi fe, conozco a Dios, lo amo y me dejo guiar por Él. Y entonces Dios, nuestro Señor, a través de este canal actúa. Una multitud considerable se adhirió al Señor. Y aquí entra en escena, comienza a entrar en escena el grande Pablo. Más tarde salió para Tarso, Bernabé, en busca de Saulo, lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Y aquí viene una frase preciosísima, queridos hermanos, hermosa. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Queridos hermanos, ¿quiénes somos los cristianos? Los discípulos de Jesucristo. ¿Quiénes somos los cristianos? Los que creemos en Él. ¿Quiénes somos los cristianos? Los que queremos hacer el bien y somos personas buenas. ¿Quiénes somos los cristianos? Los que dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestra alma. ¿Por qué? Porque Cristo significa ungido. Y el nombre Cristo en hebreo se traduce por Mesías, o si quieren al contrario, Mesías, Mesaya en hebreo, se traduce al griego por Cristo, Christos, el ungido. Y ungidos no somos los que estamos chorreando aceite. Ungidos somos los que estamos chorreando el Espíritu Santo. Y aquí tenemos que recordar una de las frases que dijo Jesús en el capítulo 14 de San Juan. Precioso ese capítulo, bellísimo. Podríamos aquí inserirlo completo. Cuando Jesús habla del Espíritu Santo y habla de que quiere venir y acompañarnos, quedarse con nosotros, y dice que no nos va a dejar huérfanos, y dice que el que crea en Él va a hacer cosas mayores que las que Él hace, etcétera, 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 pone una frase condicional. Si alguno me ama, condicional, si alguno me ama, ¿cuál es la condición? Cumplirá mis palabras. ¿Y cuál es el efecto? Mi Padre lo amará y vendremos a Él y pondremos en Él nuestra morada. Queridos hermanos, aquí estamos en el meollo de la expansión del cristianismo. Y aquí estamos en el meollo de la nueva evangelización, o si prefieren, de la defensa de la fe, o si prefieren, de la catequización de nuestro mundo actual. Si alguno me ama, condición, cumplirá mis palabras, consecuencia, y mi Padre lo amará y vendremos a Él y pondremos en Él nuestra morada. Y vean lo que dice el Evangelio de hoy. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy es la personificación de todo lo que acabo de decir en la persona de Cristo. Dinos claramente si eres el Mesías, es decir, el ungido. Dinos claramente, no nos tengas en vilo. Y dice Jesús, ya os lo he dicho. Ya os lo he dicho, mis obras, los milagros que hago, los signos que hablo, atestiguan que soy el Mesías, que soy el ungido. ¿Se acuerdan la profecía de Isaías sobre el ungido, sobre el Mesías? El Espíritu Santo se posará sobre él y sanará a los enfermos y a los tullidos, y dará la vista a los ciegos, y anunciará a los pobres la buena nueva. Eso es lo que está haciendo Jesús por todos lados, y los que lo ven no se lo creen, por la increencia, por la cerrazón del corazón, porque no quieren acoger a Dios. Termina Jesús este pasaje, no lo voy a comentar todo, diciendo: los que me oyen y guardan mi palabra, mi Padre los ama y hará cosas gigantes a través de ellos. Y nadie puede arrebatárselos de la mano a mi Padre, nadie. Y termina con esta frase maravillosa: yo y el Padre somos uno. Queridos hermanos, el que le cree a Jesucristo y se deja ungir por su Espíritu. Hablaba yo el otro día de un contenedor de las palabras de Cristo. Yo soy un contenedor de las palabras de Cristo. Cuando las oigo, las acojo en mi corazón, trato de vivirlas, conformo mi vida con esas palabras y no al contrario. Me las voy acomodando como me conviene, cuando me conviene, y voy jugueteando a ser discípulo de Cristo. Yo y el Padre somos uno. Y eso lo podemos decir tú y yo si acogemos las palabras de Cristo y las guardamos fielmente en nuestra vida. Ojalá, queridos hermanos, que sea para nosotros una invitación. Urge la nueva evangelización del mundo. ¿Qué significa esto? ¿Planes, estrategias, organizaciones o santos? Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Queridos hermanos, pidámosle a Dios que seamos Cristos, que seamos cristianos, ungidos por el Espíritu Santo, por la santidad de nuestra vida, por nuestra obediencia en la fe, y así vamos a dejar que el Espíritu Santo haga maravillas, y vamos a ver maravillas, y vamos a ser muchos discípulos de Cristo si nos unimos en este ser discípulos verdaderos, en este ser cristianos verdaderos, sin contradicciones, sin oposiciones en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra vida. Qué maravilla que Dios haya querido confiar tanto en nosotros, queridos hermanos. Qué maravilla que la vida de los santos derriba las murallas de Jericó. Vamos a pedirle a Dios que suscite mucha santidad en nuestro tiempo, porque santidad es lo que necesita el mundo y la iglesia en este momento. Que así sea.